Padre Santo, Señor, tú eres nuestro Dios, eres el soberano, eres el que dirige todas las cosas, el que finalmente en tu providencia permites que sucedan, pero también las diriges y no se sale de tu plan. Por eso, Señor, te rogamos por la vida de Amparito, te rogamos por su cirugía. Señor, tú conoces sus dolencias físicas. Y te rogamos que esto pueda ayudarle, pueda fortalecerla. Permítele, Señor, ver la asombrosa gracia que has tenido hacia ella, aún en medio de sus condiciones de salud. Y que hoy podamos ver una respuesta a nuestras oraciones, donde la fortaleces físicamente, pero te rogamos que también sea espiritualmente, Señor. Te rogamos también por Leo, te rogamos por su dolor. Te rogamos para que el cálculo pueda salir o se pueda tratar y que, Señor, le permitas también ver tu gracia en medio de esta situación. Señor, te rogamos por tu palabra predicada. Háblanos hoy. Háblanos a través de tu palabra. Que las predicaciones sean fieles. Que veamos a Jesucristo. Que entendamos el texto y que de esa manera podamos aplicarlo a nuestra vida. Así que te ruego por este comienzo de esta nueva serie. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos cafeteros hay en esta mañana? Eso, hay algunos que quisieran gritar, ¿no? No me considero un fanático al café, hermanos. Yo creo que si tomo una vez a la semana café, es mucho. Y yo sé que algunos están sorprendidos. Yo le he dicho a mi esposa que si quiero comenzar a tomar café en serio, quiero hacerlo bien. En 3 ocasiones he tenido la oportunidad de estar en una catación. Y ahí fue donde me di cuenta de algo muy sorprendente. Lo que tomamos muchas veces realmente no es café. Aunque Colombia produce los mejores cafés del mundo, también consume uno de los peores. De pronto algunos que son más experimentados ya saben a lo que me refiero. Otros sí se están preguntando, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que tomé esta mañana? En lo que he aprendido, entendí que hay todo un trabajo y proceso de selección. Desde su recolección hasta la tostión del café. En este proceso se busca el café de especialidad. El que conserva el verdadero fruto, el aroma, la dulzura. Pero todo lo que es apartado, la pasilla, donde no se desperdicia ni la cáscara del café, se tuesta más para disimular el sabor. Y eso es lo que tomamos como colombianos. Sabiendo esto, hermanos, más allá de pensar en costos, ¿qué tipo de café prefieren? ¿Cuál podría traernos más deleite? Es obvia la respuesta, ¿no? Queremos el verdadero café, no la cáscara. Y así como con el café, sucede con la vida, hermanos. Solo hay 2 maneras de vivir. Una que trae verdadero deleite y otra que por más que lo intente, va a perecer. Eso es precisamente lo que nos presenta el Salmo 1. Así que vayamos al Salmo 1. Busquen el pasaje. Y mientras lo leo, quisiera que más allá de identificar las 2 maneras de vivir, las cuales son evidentes en el texto, quiero que trate de pensar en cuáles son las 2 imágenes que describen cada vida. Trate de prestar mucha atención a las imágenes que describe cada vida. Dice el Salmo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Notaron las imágenes? Son imágenes muy profundas. Una vida es como un árbol firme y fructífero, pero la otra es como la paja que se lleva al viento. Por eso mi título. Yo no sé si ustedes vieron mi título al comienzo. Es como el árbol, ¿cierto? Grande y la pajita. Solo existen dos maneras de vivir. Solo tenemos dos caminos. No hay camino combinado, no hay camino intermedio, no hay tercer camino. La pregunta es, ¿cuál estamos siguiendo? ¿Cómo saber en qué camino estamos? ¿Cuál es la vida que estamos viviendo? Si prestamos mucha atención al pasaje, la diferencia entre una vida que da fruto y una que es como la paja radica en el punto central de este salmo: el deleite en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, quiero convencerlos de una verdad que, aun cuando todos podemos afirmarla, nos cuesta vivirla y practicarla. Esa verdad es: la vida es verdaderamente fructífera cuando nos deleitamos en la palabra. Quiero convencerlo esta mañana de esa verdad. Que su vida es verdaderamente fructífera cuando se deleita en la palabra. Estoy convencido que después de este sermón, usted va a querer vivir esta vida. Si usted se encuentra en el camino que no da fruto, entonces quiero animarlo a salir de él. Pero si usted ya se encuentra en este camino, quiero animarlo a permanecer y andar correctamente en él. Y para eso voy a abordar los dos caminos que presenta el salmista con sus resultados: el camino próspero y el camino perecedero. Empecemos por el camino próspero. Aun cuando el salmo es conocido, quiero detenerme en sus primeras palabras. ¿Cómo comienza? ¿Cuán bienaventurado es el hombre? Normalmente asociamos la palabra bienaventurado con dicha, felicidad, alegría, bendición. Pensamos en una persona que siempre está así, muy feliz, así. Sin embargo, es una palabra que en su idioma original se refiere más que a una emoción superficial o pasajera. Quiere transmitir la idea de una condición real, de un estado de dicha profunda y plena. Más que un sentimiento, es toda una vida dichosa lo que el salmista quiere transmitir. ¿Cómo vive una persona que es verdaderamente feliz? No cómo se siente, no, ¿cómo vive la persona que es verdaderamente feliz? La respuesta del salmista es doble. Es un contraste entre lo que evita y lo que ama. En cuanto a lo que evita, lo encontramos en el versículo 1. Es una imagen progresiva. Recuerden que los salmos hacen mucho uso de las imágenes. Miren esa imagen progresiva en el versículo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? Lo que transmite esta imagen es alguien que no quiere pecar. Alguien que no se quiere exponer al pecado. No se acomoda ni se identifica con él. El pecado es astuto. No ataca de frente. Lo hace de manera sutil. Es como en la pesca. Uno no lanza el anzuelo esperando que el pez muerda de inmediato, ¿no? No es que lo lance y pesque. No, se lanza el anzuelo. Lleva una carnada, ¿cierto? Se espera pacientemente. El pez va nadando y se da cuenta de que hay algo. Se empieza a acercar. Empieza a oler. Eso será comida. Se detiene y empieza a comerlo. Y no sabe que ya ha sido enganchado. Y no somos tan distintos nosotros. Nosotros empezamos a tolerar el consejo del mundo. Luego nos detenemos a escuchar qué es lo que dice. Y finalmente nos sentamos plácidamente sin saber que estamos enganchados. Pero el bienaventurado no juega con el pecado, no lo tolera, sino que se aparta, sigue su camino. Y no lo hace por legalismo, no porque la iglesia o el cristianismo se lo prohíba, como muchos lo pueden llegar a pensar, sino que realmente entiende que el pecado no da vida, no da felicidad. Pero ser bienaventurado no es simplemente evitar, sino amar y deleitarse en lo que es bueno. La piedad bíblica nunca es solo lo que no hacemos, sino fundamentalmente lo que sí hacemos. Miren el contraste en el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El mayor bien, deleite y alegría está en la palabra del Señor. La ley, más que prohibiciones, más que una carga, es vista como un banquete. Un banquete que se quiere disfrutar de día y de noche. Un banquete que se disfruta meditando. Por eso es importante leer el Salmo 119. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. En palabras muy románticas, es como estar enamorado del Señor. Amar todo lo que dice, amar todo lo que hace. Y odiar el pecado y amar al Señor tiene un resultado maravilloso. Miren el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Noten la riqueza de la imagen. No está hablando de un árbol silvestre. No está hablando de una semilla que cae al azar, sino de un árbol que es plantado intencionalmente. Tiene una fuente constante, segura y abundante de agua. No depende del clima. Además, da fruto a su tiempo. No es una vida estéril, ni caótica, ni superficial. Su hoja nunca cae. Resiste la sequía. Y finalmente, todo lo que hace, en todo lo que hace, prospera. Este es el camino próspero, hermanos. No se trata de un camino económico o material, sino espiritual. Es toda una vida que da gloria a Dios. Hermanos, así es alguien bienaventurado. Esta es la vida verdaderamente dichosa. La vida es verdaderamente fructífera cuando no pecamos y nos deleitamos en la palabra. Pero hay un problema. Ninguno puede decir que es este hombre bienaventurado. Ninguno de nosotros puede decirlo. Todos nosotros hemos andado, nos hemos detenido y nos hemos sentado en el pecado. ¿Y saben qué es lo peor? Hemos odiado al Señor y a su palabra. El salmista no estaba pensando en nosotros. Si usted se empezó a identificar con el salmo, usted no estaba pensando bien en su realidad, porque el salmista no estaba pensando en usted ni en mí. El salmista estaba apuntando al único bienaventurado. Jesús, el Hijo de Dios, nunca cedió al pecado. Desde niño, 12 años, estaba en el templo escuchando y preguntando sobre la palabra. En el desierto, tentado por Satanás, ¿cómo respondió? Lleno del Espíritu Santo, citando la palabra. Su vida, sus enseñanzas reflejaban la palabra. Incluso en la cruz, ¿en qué estaba meditando el Señor cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es el Salmo 22, versículo 1? Jesús es el bienaventurado que se deleitó en la palabra. Jesús es el árbol plantado junto a corrientes de agua. El que da fruto, el que su hoja no se marchita, que todo lo que hace prospera. Este salmo retrata a nuestro Señor, no a nosotros. Sin embargo, solo por su gracia, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, somos unidos a Jesucristo. Para que así nosotros podamos vencer el pecado, amar al Señor, meditar en su palabra y dar fruto para su gloria. Por Jesucristo, nuestro corazón que se deleitaba en el pecado, ahora se deleita en la ley que está escrita en nuestros corazones. Hermanos, estamos unidos al bienaventurado. Por estar unidos al bienaventurado, podemos vivir una vida verdaderamente fructífera, deleitándonos en la palabra. Separados de Él, nada podemos hacer. Si permanecemos en Él, Él y sus palabras permanecen en nosotros para que así demos mucho fruto y el Padre sea glorificado. Pero permanecer en Cristo implica permanecer en su palabra. Implica evitar el pecado y deleitarnos en su palabra. Y nuevamente, no es nuestras fuerzas. Es una realidad que solo es posible en Cristo. Así que, hermanos, necesitamos examinar cómo estamos viviendo la realidad de la vida bienaventurada que el bienaventurado compró para nosotros. Preguntémonos, ¿cómo estamos evitando el pecado y deleitándonos en su palabra? ¿Cómo? La respuesta debe ser meditando en ella a través de Jesucristo. La respuesta está en meditando en la palabra a través de Jesucristo. Lutero dijo lo siguiente: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. El punto está en cómo lo vamos a evitar. No evitamos, escuche bien, no evitamos el pecado con estrategias y fuerzas humanas que nos decepcionan todos los días. Pero tampoco puede ser simplemente con hermano, hermana, lea la Biblia y ore. ¿Qué leo? ¿Qué oro? ¿Toda la Biblia? Realmente se necesita meditar en algo en específico. Recuerden cómo Jesús venció la tentación. No fue diciendo, en la Biblia dice en algún lado, o teniendo la Biblia en su mano, bueno, aléjate. No, utilizó textos puntuales. Así que no se trata de si tienes una Biblia en casa. No se trata de si la lees en la mañana o en la noche. Es cómo meditas en ella, de manera específica e intencional, para así evitar el pecado. Y hermanos, yo cometí un error en el programa. No era Filipenses 3, era Filipenses 4. Se me fue un dedo mal. Pero en Filipenses 4, versículo 8 y 9, vemos lo que dice Pablo. ¿En qué debemos meditar? En todo lo que es verdadero, en todo lo digno, en todo lo puro. Y Pablo está pensando en que todo esto hace que cambie nuestra meditación de lo verdadero a lo verdadero. A veces la tristeza, la preocupación, los miedos y las ansiedades nos hacen desviarnos de la verdad. Y Pablo nos dice, hey, recuerden, ustedes deben meditar en lo que es verdadero. Meditando de manera específica e intencional, podemos vencer el pecado externo, pero también nuestro pecado interno. Esas vocecitas que nos hacen detenernos, esas vocecitas que nos hacen acomodarnos en nuestros pensamientos, que normalmente nos alejan de Dios. Necesitamos meditar en la palabra, meditar en Jesucristo, Meditar en la verdad que hay en Él y que ahora es una verdad en nosotros. Si hacemos devocionales, que sean para meditar, no por cumplir. Si venimos el domingo a escuchar, que sea para meditar, no por la rutina. Si hablamos la verdad en amor entre nosotros, que sea meditando en la verdad, no en la experiencia. Si nuestro hermano está débil en su fe, si nuestro hermano está cediendo al pecado, si está cargado con su trabajo, si está luchando con depresión, con ansiedad, porque es difícil, ¿cuál será nuestro consejo? ¿En qué vamos a meditar después de este sermón? Usted debe esperar que su hermano lo lleve a meditar en la palabra del Señor, de una manera específica e intencional. No simplemente medita en la Biblia. Juntos vamos a llevarnos a meditar en la palabra del Señor. Una estrategia para meditar puede ser memorizar. Memorizar textos que necesitamos recordar, que necesitamos tener en nuestra mente y bajarlos a nuestro corazón para que obre el Señor. Hermanos, para nosotros como creyentes que tenemos, conocemos y creemos en la verdad, meditar en la palabra es lo que verdaderamente necesitamos. Es ahí donde permanecemos con nuestro Señor, es ahí donde está nuestro deleite, en su presencia hay plenitud de gozo. No necesariamente es estar feliz y sonriendo todo el día, sino vivir como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que sin importar los vientos o tormentas, vamos a permanecer firmes en la palabra. Que aún en las peores temporadas, vamos a dar frutos por medio de Jesucristo al permanecer en la palabra. Que aún si somos sacudidos, nuestra hoja no va a caer. Y escuche bien, en todo lo que vamos a vivir, vamos a prosperar. ¿Nuestra vida es así? ¿Andamos en este camino? ¿Estamos siendo fructíferos? ¿O, por el contrario, su vida se identifica con el único otro camino que puede haber? El camino perecedero. No hay punto medio. Así que vamos a pasar ahora a analizar este segundo camino para comprender cómo vive y cuáles son sus consecuencias. Pasemos al camino perecedero. Miren el versículo 4. Comienza de inmediato haciendo un contraste. Pero el contraste que hace el salmista no es directamente entre el bienaventurado y el impío, sino entre la imagen comparativa que tienen ambos. Miren el versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. El bienaventurado es el árbol, ¿no? El árbol fructífero. El impío es una paja. Es aquel residuo seco y ligero que queda después de trillar el grano. Es como el proceso de selección del café, ¿no? El impío es como esa cáscara que después queda el verdadero fruto, ¿no? Entonces, la paja no tiene raíz. La paja no está viva, la paja no tiene fruto. Es una vida estéril, vacía, sin dirección. El viento la lleva donde quiere. Así que miren cómo el salmista hace una comparación, un contraste de extremos. El árbol, la pajita. Y teniendo en mente el punto anterior, ¿por qué creen que el impío es como la paja? ¿Por qué es extremo? La razón es porque el impío hace todo lo contrario al bienaventurado. El impío no se deleita en la palabra. No ama la palabra. Sino que su deleite está en el camino del pecado. A él le gusta escuchar el consejo de otros impíos. Le gusta detenerse en el camino de otros pecadores. Le gusta sentarse en esa silla donde se burlan ofensivamente de los que no son como ellos. ¿El impío sabe de quién se burla? de los bienaventurados, de los justos. Pero este camino de autodeleite en el pecado, por más placentero que parezca, tiene una consecuencia inevitable y devastadora. Ellos creen estar firmes, pero la realidad la vemos en el versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, el juicio no es un evento fortuito, es una realidad inevitable. Tanto el justo como el impío pasarán por el viento del juicio. La diferencia está en que el impío no se va a poder sostener porque es como la paja. Viene el viento y él va a ser arrastrado. Pero el bienaventurado está firme. Por más firmes que los impíos crean estar, al final se revelará su verdadera naturaleza. Por eso el impío tampoco se sostendrá en la congregación de los justos. Puede que hoy como iglesia todos nos veamos andando en el mismo camino. Pero al final se sabrá quiénes viven vidas fructíferas y quiénes eran solo paja. Por eso hay que examinarlo. Si mi deleite y meditación no es la palabra de Dios, si mi deleite está en el pecado, en los placeres del mundo, en la cómoda silla de los escarnecedores, entonces soy el impío que no se va a sostener en el juicio. Así de simple. Hermanos, esta verdad, el impío no se sostendrá en el juicio, aunque puede producirnos temor, y nos debe llevar a examinarnos, quisiera que produzca seguridad en ustedes. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué debería darle seguridad esta verdad? Por el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Nuestra confianza está en que nosotros éramos los que estábamos en el camino de los que iban a perecer. Pero Jesucristo murió recibiendo nuestro juicio. Para que ahora nosotros, los que éramos paja, podamos ser plantados en él, en el árbol firme y fructífero. Por gracia, por fe, ahora estamos en Jesucristo, el camino. Aquel camino que el Señor conoce. El camino que el Señor aprueba. El camino que el Señor prospera, cuida y guarda hasta el fin. Por Jesucristo ya no tenemos el resultado perecedero de los impíos. Porque estamos en Él. Si hay alguien acá que se está identificando con la paja. Si hay alguien acá que ve su vida y la ve inestable, estéril, que se deleita en el pecado y no en Dios. Tome esto como una advertencia oportuna y apremiante. El juicio es una realidad. El juicio va a suceder. Pero hay esperanza mientras el Señor es paciente en su venida. La esperanza no es que te esfuerces más. La esperanza no es que llegues a la casa ahorita a leer la Biblia. La esperanza no es que vengas más a la iglesia o que trates de manera mediocre. Esta vez sí voy a vencer el pecado. No se trata de disciplinas vacías. Corazones llenos. No es el más disciplinado. Es el más deleitado. La esperanza está en amar a Jesucristo, el verdadero justo y bienaventurado. Necesitamos creer en Él, permanecer en Él, meditar en Él, todos los días y noches de nuestra vida. Así es como se vive en el camino de los justos. Estando unidos al justo. Hermanos, el Señor conoce nuestro camino. Conoce cómo vivimos. Él sabe en qué áreas de nuestras vidas nos dejamos llevar por el viento. Él sabe en qué áreas estamos sin dirección y como que no tenemos raíz. La cuestión es si nosotros las podemos identificar y desenmascarar. Si nosotros podemos tener la habilidad de distinguir el de especialidad de la pasilla, necesitamos conocer la inestabilidad de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, incluso de nuestros razonamientos. Estos no pueden sostenernos. Estos nos van a llevar como el viento, de un lado a otro. Esa es la razón por la cual usted ha llegado a sentirse desanimado, cargado, insatisfecho, colapsado o frustrado. Esa es la razón. Por eso debemos poner cautivos nuestros pensamientos. Que nuestras emociones y nuestros razonamientos estén cautivos por la objetiva palabra de Dios. Porque de esa manera vamos a estar firmes. De esa manera vamos a estar sostenidos en su amor. Y nos vamos a deleitar en el Señor. Recuerden que la vida es verdaderamente fructífera cuando nos deleitamos en la palabra. La vida estéril, seca e inestable es la que, aún sabiendo esto, aún sabiendo que es la palabra la que nos da firmeza y nos da fruto, sigue confiando en la estabilidad de sus propias fuerzas o de las opiniones e ideales del mundo. Creemos estar estables en nuestra independencia, en nuestro orgullo, en creer que ya conocemos la palabra de Dios, pero aún no somos conscientes de que necesitamos meditar en ella día y noche. Hermanos, tomemos con seriedad y gravedad este salmo. Esta verdad es la que al final va a juzgarnos como humanidad. El Señor hará distinción entre justos e impíos. Su juicio revelará quién es quién. Su juicio pondrá a prueba si nuestro amor por el Señor es genuino o simplemente emocional. Si el deleite que sentíamos en la palabra era real o solo apariencia. Si nuestra meditación en la palabra era convicción o solo obligación. Al final se conocerá nuestro camino. Si es el perecedero, en el que se ama el pecado, en el que no se medita en la palabra, en el que se promueve el placer del mundo, o si es el camino próspero, donde hay verdadero fruto, donde amamos y meditamos en la palabra y nos apartamos del pecado. No espere hasta el final para darse cuenta en qué camino está. Hay esperanza hoy en Cristo para andar y vivir en su camino. En conclusión, hermanos, el Salmo 1 nos ha mostrado una verdad radical. Dos caminos, dos resultados, una única línea divisoria. El deleite en la palabra del Señor. Es momento de desechar nuestros deleites perecederos, efímeros, que se oponen o nos desvían del consejo de Dios. Y es momento de empezar a disfrutar. Disfrutar del verdadero fruto que hay al deleitarse en la palabra. En la verdad, en Jesucristo, en la salvación, en su firmeza, crecimiento y prosperidad espiritual. Recuerden, no basta con leer la Biblia, hay que amarla. No basta con leerla, hay que meditarla. No basta con conocerla, hay que deleitarse en ella. Así es como nuestra vida es verdaderamente fructífera. Cuando nos deleitamos en la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, vamos a poner en práctica la verdad que hemos meditado. Vamos a pasar a la práctica. La cena es una ordenanza que nos debe llevar a meditar y a recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Queremos meditar de manera específica e intencional. Así que tomes este momento para traer a su memoria lo que hizo nuestro Salvador por nosotros. Recuerde que Él vive una vida sin pecado y llena de la palabra por nosotros. Él entregó su vida para que el juicio divino cayera sobre Él. Medite en que por su sangre derramada en la cruz, nosotros somos perdonados, transformados y plantados en Él. Esta verdad debe llevarnos a celebrar la cena con gozo y con deleite. No es momento de centrarse en usted. No es momento de centrarse en su pecado o en sus obras. No es momento de centrarse si lee mucho o lee poco. Lo único que nos hace dignos de estar unidos a Jesucristo es su gracia, su obra por nosotros. Así que, ¿quiénes pueden participar de esta celebración? El salmista ya ha sido claro, ¿no? Los que pueden participar de esta celebración son los que evitan el pecado y se deleitan en meditar en el Señor. Los que andan en el camino de los justos. ¿Cómo saber quiénes son estos? El Señor nos ha dado la membresía para reconocer y confirmar quiénes, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús, viven ahora evitando el pecado y deleitándose y meditando en la palabra. Así que miembros de nuestra iglesia pueden participar y deben participar meditando en que la vida del justo es la que nos hace dignos. Asimismo, si hay miembros de otras congregaciones, los invitamos a participar. Pero si usted aún no es miembro, o si usted no ha sido bautizado por una congregación donde se confirme su fe, entonces debe examinarse cuidadosamente. Y yo la voy a ayudar en ese autoexamen. Si usted evita el pecado, pero solo con sus fuerzas, o si usted lee la Biblia solo por obligación, entonces es posible que aún no haya entendido lo que el Señor hizo por usted. Le aconsejo que participe de otra manera. Nosotros vamos a estar meditando puestos de pie. Queremos que usted medite sentado en la necesidad que tiene de Jesucristo el bienaventurado. Pero si usted considera que su deleite es Jesucristo, que su deleite es su palabra, que solo por medio de la victoria de Jesús usted puede evitar el pecado, y aún así quiere participar teniendo esto en mente, puede hacerlo, pero lo hace bajo su responsabilidad. Teniendo esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a celebrar de la cena.